Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy, en el programa de hoy, tenemos el placer de contar con la presencia y con la sabiduría de alguien que tiene un amplio bagaje literario y que viene a presentarnos su última producción, su última novela. Hoy contamos con la presencia de Joaquín Ruibal. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues antes que nada, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos algunas veces, lo primero que vamos a hacer es presentarte. Y te vamos a presentar con esta musiquita de ambiente, porque creo que le viene bien a la novela que vienes a presentar, que es esta, que voy a poner en cámara para que todo el mundo lo vea, El escribano del rey. Y como veis, es una musiquita así de ambiente medieval, ¿verdad? Bueno, lo primero, vamos a hablar. Joaquín Ruibal de Flores Calero, natural del puerto, portuense. Cursó estudios de náutica, es capitán de la Marina Mercante. Aquí tenemos a un lobo de mar. Un lobezno de mar. Bueno, que ha ejercido la dirección general de varias empresas dedicadas a logística, transporte y distribución. Entre sus aficiones más reseñables está, por las prácticas más continuadas, la pintura, impresionista realista, los viajes y sobre todo la escritura. La ejerce de forma prolífica y vocacional desde hace muchos años y ha hecho incursiones en muchos géneros. De eso vamos a hablar con él. Novelas de históricas, románticas, de aventuras, intrigas, suspense, policíaca. Y al igual que ha hecho, también ha escrito relatos y cuentos infantiles. Y hoy, como hemos dicho, viene a presentarnos El escribano del rey, que nos tenemos aquí. La vuelvo a enseñar, pues yo soy muy pesadito, pero aquí hemos venido, como diría Paco Umbral, a hablar del libro. Y la primera pregunta siempre, cuando vienen los autores, Joaquín, la primera pregunta siempre es la misma. Nos gusta saber qué te motivó a escribir, por qué empezaste a escribir y por qué te gusta tanto escribir.
Pues mira, siendo honesto, para mí todo lo que he escrito hasta ahora y lo que he escrito que ha salido y lo que he escrito que está todavía en un cajón, ha sido siempre un reto. Y un reto además del tipo que sea, es decir, por el tipo de novela o por sencillamente escribir y terminarlo, empezar y terminar. Uh-huh. La primera novela que escribí realmente fue una novela policíaca además, que yo decía, sí, soy capaz de terminarla, y el asesino acaban de dar con él y se aclara y la policía, que es la parte buena, gana, esto seguramente será para mí un galardón. Bueno, pues lo terminé. Y ya aquello parece como que ahora voy a ver si y una romántica y una, me falta la erótica, que también me han dicho, ve por ahí que hay mucho negocio. Pero bueno, de momento no he entrado en eso. Todos para mí han sido un reto. Ese medirme con, ¿seré yo capaz de conseguirlo? Uh-huh. Eso es lo que me ha motivado, aparte de que la viven en mi mente los personajes,
¿no? Entonces, la motivación es esa, es superar ese reto, ¿no?
Sí.
Ese reto que te pones a ti mismo, sí. Y dices, voy a escribir una novela histórica, en este caso. Por eso, una novela histórica. Pues me pongo a ello a ver si soy capaz. Y efectivamente ha sido capaz, porque aquí está, ¿vale? La siguiente pregunta viene votando. Ha hecho novelas históricas, románticas, aventuras, intrigas, suspense, policíacas. ¿Tiene algún género preferido?
Bueno, me muevo mejor, según mi opinión, los lectores son los que me tienen que refrendar si efectivamente eso es así. Pero me muevo mejor en la sangre. el crimen, el suspense, el misterio, asesinato, el chantaje, lo que es la novela negra en sí, con todos sus avíos. En ese es donde yo me encuentro más a gusto y empiezo a escribir y voy pergeñando casi por sobre la marcha. Los personajes buenos y veces que se me convierten en personajes malos, sí. Y los malos giran y yo los dejo. O sea, que aunque yo esquemáticamente diga este va a ser el bueno de la película, como en un momento determinado se cruce y empiece a salir la vena maligna, pues entonces digo, bueno, pues este es el malo, ahora buscaré otro, o sea, y pondré de bueno. Creo que mi donde mejor me encuentro escribiendo es la novela negra, con toda su faceta. Y he descubierto con la novela histórica, tengo otras dos más que no han salido todavía, que están escritas solamente a falta de retocar, de otras épocas, que no tienen, no es tan histórica como esta, porque esta es del siglo XIII, de esas son más modernas. La novela histórica me ha traído, me ha despertado un gusanillo que tenía de tiempo y que poquito a poco se ha ido con la investigación, se ha ido como engordando, ¿no? Y entonces he gozado como un enano buscando datos históricos. Sin querer decir que en la novela histórica, aunque luego hablemos más a fondo de ella, no es un libro de historia, que para eso no, ya no están los libros de historia. Es una novela y como tal novela, la parte es una ficción propia del autor y luego incardinado en momentos históricos y entonces pues va siguiendo los acontecimientos tal como se quedaron. Pero la parte histórica de la novela son pinceladas, no es un machaconeo de hechos históricos tal por tal.
O sea que es una cosa, tú sabes que yo llevo también el programa de historia de Es Tiempo de Historia aquí en Radio Puerto y nosotros siempre decimos lo mismo. No es lo mismo un libro de historia, un libro de investigación, un libro de donde se muestran conclusiones por parte de un profesional de la historia, y otra cosa es una novela histórica, que no deja de ser ficción. Ficción con un marco histórico, pero ficción al fin y al cabo. Y en una novela histórica uno puede decir que Napoleón ganó Waterloo y quedarse tan pancho. Pero así de claramente. ¿Por qué? Porque no está haciendo historia, está haciendo novela histórica. ¿Vale? Y entonces, estamos hablando. Tú has destacado la policíaca, que la disfruta, como diría, dicen a los niños, la goza. Sí. Y por otro lado, la histórica. Pero la novela policíaca, digamos que tiene más presencia del proceso creativo, es todo creativo.
Claro.
Pero aquí tenemos, aparte del proceso creativo, un trabajo previo, claro, que es el que tú estás hablando, el proceso de documentación, que ahí es, digamos que es doble trabajo, ¿no?
Exacto, doble trabajo. Es que yo me imaginaba cuando estaba recopilando los datos para acoplar la parte novela que ya tenía a los datos históricos, me imaginaba presentando el libro y bueno, este es el libro, pito, flota, hace una descripción de la novela y luego dice uno, yo lo he leído, pero aquí me hablas tú en el libro de... Y este hombre no estaba allí en aquella época, claro, porque este es de los... Ya me ha cogido. Entonces he procurado por todos los medios circunscribirme a los hechos históricos lo más exacto posible, la investigación lo más correcta posible. Alguna que otra licencia me he tomado para ajustarlo un poco a la parte de novela de ficción, pero en la parte histórica he procurado que esté lo más detallada y sí cronológicamente colocada para que no haya saltos de atrás adelante, porque la novela no va de saltos de retrospectiva y luego de tiempo actual, sino va...
Que podría hacerse perfectamente, pero claro, que es el autor el que decide si hacerlo o no.
Claro, y además la historia permite sacar poner un hecho de la historia y luego analizarla con ojos de otra época y luego volver otra vez a... Cuando hay esa posibilidad, en este caso no, en este caso es pura y dura la aventura del escribano del rey, su vida desde que nació hasta que se acaba la novela, porque la novela sigue vivo, da lugar a una segunda parte en todo caso, pero bueno, eso ya es otra materia.
Eso ya lo dirá, lo dirá el futuro.
Ya lo dirá el futuro.
De momento lo que tenemos aquí, vuelvo a enseñarla, es El escribano del rey, de Joaquín Ruibal de Flores Calero, aquí presente a mi derecha, y que, hablando un poquito antes de entrar en profundidad en la novela, tú has sido capitán de la Marina Mercante, tú eres marino,
sí, señor.
Tú eres marino, y has pasado gran parte de tu vida en el mar, por eso hablamos de marino.
Una buena parte.
¿Cómo ha influido tu carrera como marino a la hora de escribir y de explorar los temas de todas tus novelas? Porque este señor tiene un porrón de novelas, ¿eh? Que luego sí, es que como empieza a hablar yo de todas tus novelas, se nos va el programa. Entonces, bueno, ¿cómo ha influido esa carrera tuya en tu escritura, en tu obra?
Mira, la vida del marino tiene dos facetas. La faceta romántica antigua de conocer el mundo, hacer un turismo gratis, una novia en cada puerto. Uh-huh. Todo aquello es una fantasía que en los tiempos reales hoy no has llegado el barco a atracar y ya hay una grúa que te está saliendo para coger el contenedor o la carga y no, te has arrimado al muelle y claro, ya están sacando la carga. No te da tiempo. Y si en un petrolero, tres cuartos de lo mismo. Bueno, el petrolero es que se te quedan fuera de la ciudad y tú ves unas lucecitas por la noche y dices, claro, mira, aquello es Qatar o aquello es... Total, claro, que tiene esa parte, llamémosle liviana, pero luego tiene una parte muy dura que es el aislamiento. Claro. El aislamiento, tú te llega el momento de embarcar y en el momento que te despides de la familia y tal, sueltas amarras de la familia, uh-huh, sueltas las amarras del barco y te vas a navegar. Y claro, tú tienes tus 8 o 10 horas de trabajo, o 12, dependiendo de las circunstancias y del, uh-huh, tipo de barco, y luego el resto del tiempo eres tú contigo mismo.
¿Estás solo?
Exacto, solo. Y entonces tú llegas, cierras la puerta del camarote y es como el que cierra la puerta de tu casa, pero viviendo como viudo o como soltero. No, uh-huh, tienes con quién hablar, no tienes con... Y entonces ahí te ejercita la memoria. Yo he leído mucho. Yo creo que he escrito mucho por lo muchísimo que he leído.
Claro.
Tengo un momento en que leía hasta 3 y 4 libros al mismo tiempo. Uh-huh. No ahora una página de este y otro del otro, porque eso sería...
Pero
ya...
sí alternando.
Sí, sí, sí. Por la mañana leía uno, luego después de comer antes de la siesta me leía otro. En fin, así durante mucho tiempo. Eso ejercita la mente, eso te hace meterte en tramas muy distintas, muy, muy, uh-huh, variadas, y dentro de esa variedad empieza a picarte la cosa de decir, ¿cómo se le habrá ocurrido a este o a esta escribir esto? ¿Y cómo se le habrá ocurrido darle este desenlace a esto? Y siendo ficción, porque cuando es una narración de hechos verídicos, poca cosa hay que, uh-huh, que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado, y el reto de decir, pues si este lo ha hecho...
¿Por qué no yo?
¿Por qué yo no? Si al fin y al cabo esto es cuestión de intentarlo, voy a hacerlo. Tengo novelas muy antiguas. Yo tengo una novela que no ha salido todavía a la luz. Es que tengo tantas escritas que no pararía en el programa de comentártela, pero tengo una que fue de las primeras, que yo la empecé en el año 73. Yo estaba haciendo las prácticas, estaba de alumno, no estaba, no, ni siquiera ejercía ya como profesional, estaba haciendo las prácticas de la carrera.
Fíjate.
Y ya en el camarote, pum, 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 la escribí. Entonces, esta la he modificado. Empezó siendo una de pirata, porque era lo que estaba leyendo en aquel momento, y luego ya la modifiqué y ha resultado otra, creo que bastante bien cuajada, porque me la han valorado bien para publicación, pero en coedición a unos precios no accesibles, y entonces lo tuve que dejar. Pero bueno, quiero decirte que el motivo de cómo ha influido en muchas horas de lectura y muchas horas de imaginar. Y luego, a la hora de imaginar volviendo a casa, el imaginar cuando te vea con tus hijos,
claro,
el imaginar reunión con tus padres, los amigos, la tal. Y luego porque la vida del marino vive de atesorar. Vive de atesorar. Y es, mientras que estoy en casa, mientras que estoy de vacaciones, lo que hago es atesorar miles de recuerdos, miles de recuerdos, porque después tienes que vivir de ellos cuando,
claro,
te vas. Eso ha sido un poco...
Un poquito hormiguita de recuerdos, ¿no?
Entonces,
de momentos.
Qué gustito estoy, qué bien que está con la novia, con tus hijos, con tu familia y tal y cual, que una reunión y tal, la Navidad. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Voy a conservar esto porque después tengo que vivir de ello, ¿no?
Claro.
Todo eso te condiciona para que después la mente te los vuelque en la escritura. También es cierto que porque tienes gusto por hacerlo, que uh-huh, si no, no...
Pero claro, ese ha sido el caldo de cultivo,
sí,
en el cual tú, porque por lo que me estás comentando, tú no has parado de escribir desde tu juventud, ¿no? No,
sí,
no has dejado de escribir desde... Bueno, estás hablando de la etapa universitaria de
sí,
juventud,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y mi pregunta es, teniendo novelas o escribir, no parar de escribir desde esta juventud, ¿cuál es el criterio que tú utilizas a la hora de...? Porque tienes muchas en el cajón.
Sí, casi el doble de lo que tengo fuera.
Esta sí y esta no. ¿Cuál es el criterio? ¿O cuáles son los criterios?
A la hora de
las circunstancias, a la hora de sacarlas a la luz, de dárselas al lector.
Sí, es muy variado. Vale. No depende de ti. Ah. Mira, solamente depende de mí hasta ahora, que ha sido decisión propia y no tengo nada que reprocharme ni reprocharle a nadie. Son todas las que tengo en Amazon.
Ajá.
La mayor parte de mis obras, de las 10 novelas que tengo, 2 están en editorial, pero el resto están en Amazon.
¿Autopublicación?
Autopublicación, automaquetación, autocorrección.
¿Auto todo?
Autodiseño de portal, absolutamente todo. Eso te permite... Perdón. Uh-huh. Eso te permite agudizar el ingenio en muchas etapas que no son solamente la de escribir, que escribir es escribir, escribir, luego se lo da a otro. Y el otro te dice, aquí te equivocas, esto debíamos cambiar. No, esto uh-huh. está hecho porque no tienes nadie que te vaya a decir, hombre, yo lo he sometido a leer a quienes pueden emitir una opinión uh-huh. que me merezca la pena, ¿no? Pero ahí decides tú todo. Uh-huh. Lo demás ha sido... perdón. Lo demás ha sido un... llamémoslo un calvario, pero bueno, un peregrinar. Certamen, concurso convocado por aquí en América, en donde quiera que sea, allí está Joaquín con el libro que se adapte a las condiciones. Ajá. Si es novela histórica, esta novela procede precisamente de la convocatoria del Premio Hispania. Uh-huh. Yo lo presenté, la novela había sido presentada también a otros concursos antes, pero no fue aceptada ni premiada ni considerada. O sea, se quedó allí y se perdió. Después de presentada al concurso, que es lo que pasa normalmente con los certámenes en los concursos de temas literarios, que acudimos como mosca, entonces muchos son los llamados, pero uno solo el elegido, y entonces sale el premio y los demás pues nos quedamos con una mano delante y la otra detrás. Ese ha sido el camino, y entonces del aprecio que han dado quienes les ha interesado poderlo hacer, inclusive aunque no haya llegado a publicarla, por aquello de que hay algunas cosas que me han pedido seis mil euros, se me había ido la peseta, me habían pedido 6.000 euros por publicar una novela. Yo entiendo que siendo emergente, porque lo de Nobel suena un poco mal, pero siendo emergente, pues hay una cierta desconfianza, pero tiene que tener una fe en sí mismo, y los 6.000 euros para decir, toma,
al menos puedo recuperar.
Exacto, porque recuperarlo es otra historia.
Eso ya. Bueno, pero aunque Joaquín es muy, muy modesto y no lo dice, y se presenta a premio, pero él ha recibido premios, ha sido premiado y publicado en antologías y demás. Para ti, tú, esos premios han sido un revulsivo, ¿no? O sea, a ti no te hace falta lo revulsivo, porque tú escribes porque escribes. Pero oye, que si a uno le pasan la mano por el lomito y le dicen, oye, está muy bien, toma un premio, pues gasolina para el motor, ¿no?
Está clarísimo, está clarísimo. Aquel que diga que no necesita...
Miente con un bellaco.
Eso no, o tiene un ego que se le sale por las orejas, que no es mi caso, ¿no? Al contrario. Sí, estos premios, por humildes que sean, aunque sea solamente el reconocimiento hemos considerado que merece la pena, te lo vamos a seleccionar y esto va a salir en la antología. Bueno, pues tengo una publicación que de una antología del terror que la hizo Editoriales en Brujo y tengo tres relatos en esa, o sea, no es uno, debíamos poner uno, pero presenté tres y los tres, no, yo dije, bueno, ¿cuál me va a...? No, los tres. Pues muy bien, ¿no? Claro. Entonces, y algunos premios que han sido pues puramente el reconocimiento. Oye, mira, que una de las ciertamente cartas de amor, y entonces me mandó un diploma, no me dieron más nada. Creo que el premio era una pluma estilográfica, yo, pájaro que vuela, pom,
a
pom,
la cazuela.
A la cazuela.
Eso es siempre un revulsivo, y siempre viene bien. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el libro, vuelvo a enseñarlo. El escribano del rey, aquí lo tienen ustedes, que es para lo que hemos venido aquí. El escribano del rey está ambientada en el siglo XIII. ¿Vale? Nos vamos a la Edad Media, un periodo muy importante en la historia en la península ibérica. ¿Y qué fue lo que te inspiró en centrar la novela en esta época y en la figura no de un guerrero? El protagonista no es un guerrero, que es lo fácil. Me viene a la memoria, por ejemplo, el Puente de Alcántara, de Baer. Ahí hay guerrero, hay esto. No, en este caso es un hombre de letras.
Sí, sí.
Bueno, pues ¿qué te lleva a escribir una novela de la época del siglo XIII? Y con un protagonista que es un hombre de letras.
el reto, en primer lugar, de que es una novela, de escribir una novela histórica de esa época con todo eso.
Punto
eso. Primer punto, el reto. Luego, el tema de buscar dónde, cómo una novela que en principio provenía de unos estudios que yo había hecho, estudios genealógicos de mi apellido paterno, cómo encajar ese estudio y ese análisis de la evolución del apellido y tal en una novela. Capricho del autor, ahí no hay, no hay duda. Yo hice un estudio sobre la genealogía del apellido Ruiz Valdeflores, que alguna parte de la familia lo tiene todo unido, Ruiz Valdeflores. Yo inclusive hubo un tiempo que ponía Ruiz Valdeflores, todos unidos. Pero luego, documentos que han llegado a mis manos de 1700, estaba separado Ruiz Valdeflores. Entonces, cambios posteriores son modificaciones de aquello, porque claro, el más antiguo es el que prevalece, ¿no? Entonces, ¿cómo sitúa a un personaje que venga a cuajar o a incardinarse con aquel estudio que yo hice, cómo lo mezclo en una novela? Como de 1700 para detrás no fui capaz de, entre otras cosas porque cuesta un pastón, te tienes que ir a un sitio por otro a buscar y a buscar y a buscar, y no todo el mundo se te facilita, y hoy cada vez hay más acceso a ese tipo de información a través de internet, pero entonces tenías que ir ponerte cola en el arzobispado de Sevilla.
Lo puedo decir por las prácticas que hice yo en la carrera.
Todo el que ha entrado en esa en materia
en un archivo ha salido alérgico al polvo como yo. por lo menos
Es verdad, es verdad. Bueno, pues de aquello dije, bueno, pues voy a construir un personaje, y este personaje va a llevar mi apellido, pero y me lo voy a llevar a la antigüedad. Tiene que ser antes de 1700, porque en 1700 ya existía Ruiz Valdeflores. Y entonces dije, vale, pues se va a llamar Ruiz, como Ruiz es Rodrigo, y Rodrigo es de uso muy común en la época,
nombre muy común.
Pues se verá Ruiz. Y ahora digo, bueno, ¿y cómo le llego al del Val y al de Flores? ¿Cómo lo meto aquí? ¿Cómo lo incardino con esto para que se quede enganchado y tal? Y entonces, buscando personajes al que vincularlo, doy con Fernando III, nace Fernando III en Peleas de Arriba, entre Zamora y Salamanca, donde un tal Cid tenía un hospedaje para los que iban de peregrino y tal y cual, y que pasado el tiempo él decide que aquello es insuficiente para dar cobijo a los peregrinos y dar un buen hospedaje, y entonces permite que se cree un monasterio, el monasterio de Nuestra Señora de Valparaíso.
Y Ruiz
de Valparaíso empieza a encajar. En la historia, ¿no? Así que por ahí ha sido la cuestión. Por la cosa de que estaba mirando la parte histórica, y da la casualidad de que hay un monasterio en Peleas de Arriba, que es el de Nuestra Señora de Valparaíso, y aquello ya me venía de, pues, ¿por qué no va a ser este?
Y ahí
el autor hace lo que le da la gana, pues digo, pues porque quiero, puedo y me da la gana, pues ya está.
Pues ya está, estupendo. Y estamos hablando de tiempos de monarcas muy importantes en la zona en
mucho,
la que vivimos.
Mucho,
Fernando III el Santo, que es el que abre el Valle de Guadalquivir a la conquista cristiana, y bueno, y Alfonso X, que la zona de aquí de Cádiz, es el monarca que integra esta zona a la corona de Castilla. Una corona de Castilla, además, que se ha unido ya con León. O sea que es una época muy importante para la zona en la que vivimos, ¿no?
Y además que las decisiones que se tomaron entonces siguen perdurando, porque a la muerte de Alfonso VIII, de Alfonso IX, Fernando III hereda el reino de León y lo fusiona con el reino de Castilla. Y a partir de entonces es Castilla y León. Bueno, pero es que estamos hablando del siglo XIII, 1227 me parece que fue la fusión. Y han pasado un montón de años, un montón de siglos, y sigue siendo, hoy ya como comunidad autónoma, sigue siendo Castilla León. Ya antes era Castilla la Nueva, Castilla la Vieja.
Pero Castilla
pero ha vuelto a ser a sus raíces Castilla y León. Y sigue, o sea, consecuencia de aquella unión, viene esta existencia de hoy día, esa denominación, ¿no? Sin quitarle qué parte era más culta o más desarrollada, si Castilla o León, era la que había en la época, tampoco es, vamos a luchar con eso. Y bueno, por ahí van
y por ahí van los tiros, y por ahí se mueve este personaje, este hombre de letras, que va a estar presente ahí bicheando y mostrándonos a los lectores todo ese momento histórico tan importante, que luego, por ejemplo, va a hacer que las ciudades en las que vivimos sean las que son. La propio, por ejemplo, el Jerez está muy presente en la novela, ¿no? Y ahora hemos tenido un momento clave de que se refleja en la novela, ¿no?
Se refleja en la novela, claro. Ahora viene el aniversario, el 760 aniversario. No es en el 750, número redondo, ni es el 1000. Es el 760, pero es que año tras año se vuelve a conmemorar el hecho histórico de la conquista, en este caso, de la ciudad de Jerez, convertirse a partir de entonces en frontera, porque era el reino de Marruecos, el reino de Granada o de Murcia, a través de Ibn Hud, que es el único que me sé de memoria, desde allí gobernaba todo esto, entonces se convirtió en frontera. Mira, la novela tiene, hay dos personajes importantes. Uno, por supuesto, es el personaje, el escribano del rey, si no se llamaría de otra manera. Claro. Él es. Su procedencia, humilde totalmente, su padre y su madre fallecen, la madre fallece de parto y el padre al poco tiempo enferma y llega al monasterio y se lo da al padre prior y le dice al abad, por favor quédate con él porque yo me voy, me está llamando Dios y tal, estuve allí nada, 4 días y al fin y al cabo el abad lo coge, lo acoge y además lo educa y lo prepara, como se hacía antiguamente con la gente que podía ser oblato, cedido por los padres o nutriti, ahora mismo no conocí decir con nu o ni.
Creo que es nu.
Nutriti, que eran los que entraban a formar parte por voluntad propia o por cedido por los padres en otras condiciones, además pagaban para ello. Entonces, él se cría allí gozando de la vida de familia, llamémosle, familia extraña, pero bueno, una familia de otros oblatos y otros nutriti y de los monjes. Y se cría en ese ambiente, no conoce nada de muros hacia afuera. Uh-huh. Todo lo que es intramuros lo conoce a la perfección. Allí, ¿qué hace? Que tiene predisposición a la lectura y a la escritura. El abad, que ve que tiene esa predisposición, entonces dice, esto te conviene, ven que te voy a enseñar a jugar con las letras. Y entonces empieza a practicar y a conocer idiomas. Hablaba el gallego, hablaba el castellano, hablaba el latín, pues hablaba y escribía. Y parte del griego y además ilustraba los libros, con lo cual tenía... estaba justamente en ese trabajo. Y cuando tiene que firmar para entrar en el común noviciado, hablamos de los 16 años, una cosa así, que ya tiene que firmar para entrar a dedicar su vida a Dios, ya para siempre, se lo dice al abad que le gustaría dar una miradita a ver. Y entonces
a ver quién fuera.
Dice, bueno, para ganarte la vida, con esto que conoces aquí, podrías muy bien ganarte la vida. Pero cuidado, que fuera no es la vida que hay aquí. Ajá. Pero yo quiero. Bueno, pues venga. Y entonces con un borriquillo, una resma de papel, un hato de plumas de ganso y un poco de pan y queso y se lanza a la aventura.
Al mundo.
No fue solo, se aprovechó que el monasterio de Nuestra Señora del Paraíso se empleaba como hospedería, igual que pasó con la antigua hospedería en la época de Fernando III, y entonces se une a una de las cabalgadas que había de caballeros y vasallos que iban en apoyo de Fernando III para la conquista de Andalucía. Y da la casualidad de que de esa misma cabalgada rodean Córdoba, allanan, por llamarlo de una manera, Palmas del Río, por llamarlo de una manera poco dañina, y terminan en Jerez de la Frontera, 4 o 3 días antes del enfrentamiento de la primera liberación de Jerez de la Frontera, 1231. Entonces, ahí, por casualidad, tropieza con el infante de Castilla, con Alfonso, que entonces no era ni décimo ni noveno, porque era infante de Castilla
infante,
nada más.
Punto.
Alfonso de Castilla, y a partir de ahí se mezclan dos mundos. El mundo de la monarquía, de la nobleza, de la riqueza de entonces, de las comodidades de entonces.
De la élite
de entonces, con un humilde vasallo que no ha conocido nada más que la devoción a Dios, escribir por...
Pero estamos hablando de dos personas que tienen en común una cosa. Porque Alfonso X, su apellido es... El sabio. Escritor, el mismo y protector de las letras. Estamos hablando de un hombre de letras que se une a otro hombre de letras. Es eso, ¿no? Esa unión de dos personas que tienen esa misma inquietud, ¿no?
Claro, Claro, y la cosa de la casualidad, pero sobre todo es el enfrentamiento sin lucha, el enfrentamiento de dos mundos completamente uh-huh. distintos. Uh-huh. Entonces, en esa y en el tema del amor, en la vida del escribano, se tropieza con otro mundo, el mundo de la juventud, porque él ha vivido con el hábito.
Con mayores, claro.
Con mayores y con el hábito, no ha conocido nada, claro. Ni mujeres entradas en los monasterios, poca cosa. Y se tropieza con una mujer de un carácter muy importante y ahí surge un poco.
Aquí no nos cuenta la novela.
No, digo porque hay otro mundo, o sea, son etapas.
Bueno, pues ahí Joaquín nos ha enseñado un poquito la patita, nos ha enseñado un poquito del plato que nos ofrece el escribano del rey. Aquí la vuelvo a enseñar a cámara, ¿eh? Y que se presenta aquí, ¿no? Se presenta
el día 17, el día 17 de octubre la presento aquí en Sorba y me hace de introductor mi hermano Javier.
Ajá.
Y bueno, espero tener un feedback en ese momento. Eso. De qué es lo que...
Así que si quieren venir a la presentación y en la Feria del Libro de Jerez, también va a estar filmando.
El día, ¿no? El día 6 de octubre, el domingo día 6 de octubre a las 12 de la mañana, en el stand de firmas de la propia feria en los claustros de Santo Domingo de Jerez, pues estaré gustosamente firmando todos aquellos que quieran que se los dedique, se los firme o que le comente algo de la novela. Si la han comprado ya no tengo más remedio que comentarle algo porque
vale, perfecto.
Serían aclaraciones.
Pues ya lo sabemos, ¿eh? El día 17 de octubre aquí en Librería Zorba, aquí muy cerquita aquí del estudio, y el día 6 también de octubre en la Feria del Libro de Jerez, si quieren ver en persona aquí el autor y comentarle cualquier cosa, pues esa es su cita, apúntenla en la agenda. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya. Vamos directamente a la última pregunta, que esa también es la pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen aquí al programa. Porque aquí nos juntamos autores, editores, pero sobre todo lo que tenemos todos en común es que somos lectores.
Lectores.
Somos todos lectores y nos une esa pasión por los libros. Y bueno, de igual manera que yo estoy recomendando aquí tu libro a nuestros oyentes, ahora tú tienes que pagar el alcabala, tienes que pagar el precio, y el precio es que nos recomiendes tú un libro. Un libro que a ti te haya gustado mucho, el último que has leído, ese libro que te animó a escribir, el que te venga a ti a la cabeza, porque normalmente el que viene a la cabeza suele ser un libro muy significativo.
Mira, por mi inclinación a la investigación y redactar sobre ella, de hechos del pasado, más remoto o menos remoto, hay un libro precisamente... Creo que no es necesario recomendarlo mucho porque me parece que ha tenido una gran aceptación, pero es de dos escritores de aquí del puerto, que es Manuel Murillo y Enrique Bartolomé, que se llama El orden de los tiempos. No ya el libro en sí, que es la recopilación de una serie de artículos que ellos han ido publicando en Diario de Cádiz durante mucho tiempo, que los han recopilado y tal, los han colocado ahí y ha resultado, para quienes nos gusta, que no se olviden aquellas cosas que pasaron, paisajes y paisanajes uh-huh. de nuestra tierra. Puede ser, para mí es un libro distraído uh-huh. y bueno, y sobre todo porque leyendo la que yo no había tenido ocasión de haberlo leído en el Diario de Cádiz, de haber leído esa recopilación ya en el libro, me he figurado tanto a Enrique como a Manuel metido por los archivos y buscando datos que poner y escribir para escribir su artículo en el Diario de Cádiz, que luego se ha convertido en libro. Yo gocé enormemente cuando estuve investigando a mi abuelo Joaquín Calero, que bueno, fue administrador de aduana de aquí del puerto y también fue alcalde durante un corto periodo de tiempo. Cuando yo me metí en los archivos y cogía esa delicia de Revista Portuense, uh-huh. donde refleja la sociedad de aquel momento, ¿cuánto? Hasta las cosas más simples, claro. Y las cosas más llanas y otras cosas de noticias del momento, pero claro, el puerto no era entonces el puerto, claro, de hoy,
no.
Pero aquello salía semanalmente y había referencias para todo,
claro.
y,
Perfecto, pues entonces, nos quedamos con esa recomendación, El orden del tiempo.
El orden de los tiempos.
El orden de los tiempos. De Enrique Murillo, ¿no?
Enrique Bartolomé.
Eso, Enrique Bartolomé, lo he mezclado.
Y Manuel Murillo. Está editada por El Boletín.
Por El Boletín. Perfecto, pues con eso pues ya nos vamos despidiendo. Pues agradeciendo a Joaquín su presencia aquí y que posiblemente como es un escritor prolífico, seguramente volverá, pues nos vamos despidiendo. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, 629-12-8042, siempre haciendo referencia a nuestro programa. Y nos despedimos. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y este que os habla es Antonio Ferrando, que os presenta Es Tiempo de Historia. Hasta el próximo programa.